Profesor, gracias por estar en CSM. Buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Un saludo para usted y para la mesa de trabajo.
¿Estuvo bien hecho o estuvo mal hecho de parte del presidente Milei?
Yo creo que fue una imprudencia porque el proyecto claramente carecía de sustento y les voy a explicar por qué. Este proyecto que se llama Viva la Libertad fue lanzado apenas horas antes del tuit del presidente. Se encontraba vinculado a una cuenta de Gmail anónima. Adicionalmente, el proyecto permitía la emisión de unas criptomonedas que se encontraban en posesión o en tenencia de muy pocas billeteras, con lo cual era muy fácil la eventual manipulación del mercado que efectivamente ocurrió. Y además de eso, no estaba claro cuál era el equipo de trabajo que estaba por detrás de la iniciativa. Es decir, se cometieron algunos errores graves en la verificación de la viabilidad del proyecto y pues el tuit sí, por lo menos, se puede catalogar como una gran imprudencia.
¿Pero qué era exactamente a lo que él invitaba? ¿A gastarse los ahorros? ¿A decir qué certeza tenía además de que esta criptomoneda funcionara? Explíquenoslo un poquito en detalle porque es que el mundo de las criptomonedas es como de otro planeta, ¿no?
Claro, esta era una criptomoneda denominada Libra, promovida por el presidente a través de un tuit a las 7 de la tarde-noche de Argentina el pasado viernes. Posteriormente, el tuit pasada la medianoche se borra y sale el presidente con un nuevo tuit rechazando, digámoslo así, el proyecto. ¿Pero el proyecto en qué consistía? Era un proyecto lanzado el mismo 14 de febrero, anunciando algo que se conocía como Viva la Libertad Project, que tenía como objetivo financiar pequeñas empresas de Argentina, emprendimientos. Sin embargo, pues lo que pasó fue que muy rápidamente, a partir del tuit del presidente a las 7 de la noche, se dispara brevemente la cotización de esa criptomoneda, alcanzando casi $5 por cada una de las unidades de criptomoneda, y posteriormente se desploma hasta los 20 centavos de dólar, generando algunas pérdidas millonarias en los inversores. Se estima que pues alrededor del 70% de las tenencias de esas criptomonedas estaban concentradas en pocas billeteras digitales. Y pues este es un fenómeno que está asociado con las criptomonedas, pero donde no hay que satanizar a las criptomonedas en general, porque pues se trata de un proyecto que lamentablemente pues no contaba con la viabilidad técnica y jurídica para ser lanzado adecuadamente, y pues lamentablemente el presidente pues generó ese impacto en el mercado, donde pues con la confiabilidad que él genera, pues inmediatamente la criptomoneda sube de precio, pero pues rápidamente cae de manera dramática, teniendo en cuenta la manipulación hecha en el mercado por los pocos tenedores de esas mismas criptomonedas.
Y profesor Rincón, yo creo que cada quien es libre de ver qué hace con su plata. Si compra finca raíz, si la mete bajo el colchón, si la mete en una cuenta de ahorros, un CDT o criptomonedas. Pero esa relación presidentes y gobiernos con las criptomonedas sale mal. Mire el caso de El Salvador, con bombo y platillos, que el Bitcoin, la moneda de curso legal en El Salvador, y se terminó corriendo el señor Bukele.
La de Trump también.
Sí, aquí hay algo interesante y es que hay que separar los diferentes proyectos, ¿no? Por un lado están las meme coin, que es los proyectos, por ejemplo, de Donald Trump y de su esposa Melania Trump, lanzados hace ya un poco más de un mes, que tienen como principal propósito precisamente estar atados directamente a la figura de alguien que tiene connotación pública y que no tienen por detrás ningún sustento distinto a la misma figuración política o pública que puede tener un personaje. Esos meme coin no era el caso de esta criptomoneda Libra. Libra estaba asociada o se había sido promovida por el presidente como una forma para apalancar proyectos de emprendimiento desarrollados por empresarios argentinos. Lo lamentable de esto es que pues hay un efecto contaminante en todo lo que es el desarrollo del mercado cripto, donde yo creo que es necesario, cuando alguien quiera definir la viabilidad o la fiabilidad de este tipo de criptomonedas, hacer un análisis de los documentos técnicos vinculados al proyecto, del equipo que se encuentre por detrás de este tipo de iniciativas, de si ya existe un producto mínimo viable, el sitio web o redes sociales, por ejemplo, en el caso de este proyecto que se llamaba Viva la Libertad Project, el sitio fue solamente dado de alta horas antes del tuit del presidente. Ahí pues careció de ese análisis el tuit presidencial. Y además de eso, lo interesante es analizar cuál es el mercado potencial y los casos de uso. Aquí eso no estaba completamente definido. Entonces, siento yo que todo el mercado cripto va a tener esa pérdida de confianza, pero no todos los que están desarrollando proyectos en criptomonedas actúan de esta forma. Y por ejemplo, en el caso de la criptomoneda adoptada como moneda de curso legal, que es el Bitcoin, pues el Bitcoin ha tenido dificultades más en los casos de uso en El Salvador. Por ejemplo, en El Salvador no es posible todavía utilizar el Bitcoin como una moneda de curso legal en estricto sentido, porque no, la gente no puede comprar el mercado, no puede hacer uso de sus criptoactivos en actividades cotidianas como si lo haría como cualquier moneda de curso legal. Es más el desarrollo de casos de uso y hay que distinguir los diferentes modelos.
Profesor, esta pregunta seguramente es muy difícil, pero ¿va a llegar o ya llegaron las criptomonedas, meme coins o no, para quedarse? Esa es una realidad del mundo en el que estamos. La gente va a seguir invirtiendo en ellas, van a seguir apareciendo unas nuevas. Cuando una persona que nos oye de pronto quiere meter unos pesos en una criptomoneda...
Muy cuidado, profesor.
¿Qué es lo primero que tiene que mirar para no caer en esto que le acaba de pasar a esta cantidad de argentinos? ¿Uno cómo distingue las que no son estafas de las que sí?
Bueno, ahí yo quisiera quedarme con una frase al final, y es si aquí están involucrados un número importante de argentinos. Yo creo que no, y le voy a explicar por qué. Porque resulta que esta criptomoneda está asociada a una red que se conoce como Solana, y Solana funciona con unas billeteras digitales que están vinculadas directamente a esa red. Esas billeteras, no estoy diciendo que no haya, pero no son tanto los argentinos que están utilizando esas billeteras digitales. Esto que pasó iba más dirigido al mercado chino y al mercado norteamericano, donde la mayoría de las billeteras digitales involucradas son de esos dos países, chinas o estadounidenses. Argentinos, por supuesto, están involucrados, pero no tantos como la gente quiere o cree o como pareciera en un principio. Sobre el tema de qué hay que tener en cuenta, pues este es un consejo muy, muy difícil de dar, porque por supuesto en las criptomonedas hay criptomonedas especulativas, hay otras que lo que hacen es básicamente preservar valor de larga duración, otras que están vinculadas a inversión casi que como instrumentos financieros. Lo ideal es analizar muy bien el documento técnico del proyecto, que es algo que técnicamente se llama libro blanco. Eso es algo que habría que verificar. Lo segundo es investigar quiénes están detrás del proyecto. Hay mucha trazabilidad hoy en día. Mire que, por ejemplo, eso que le digo de que no hay tantos argentinos involucrados es porque hay mucha traza de esta información. Eso se llama a nivel técnico el KYT, que es lograr determinar dónde van pasando las operaciones. Y eso significa también que uno puede analizar quiénes son las personas que están detrás de un proyecto. El presidente Milei claramente no hizo esa verificación. Hay que analizar además de eso si ya existe un producto mínimo viable, es decir, si efectivamente el proyecto es simplemente una prueba de concepto o si ya está funcionando, que en este caso particular del anuncio de Milei, pues no había algo funcionando en estricto sentido. Hay que analizar además de eso sitio web, redes sociales y la verificación de la información que se encuentra disponible en navegadores. Es un mercado, digámoslo así, difícil. En Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos ya alguna regulación, pero, por ejemplo, en nuestro país falta aún una regulación para hacer operaciones de depósito y retiro desde instituciones financieras vigiladas con ocasión del desarrollo de operaciones con quienes manejen activos digitales. Y ese es un tema que genera todavía una gran opacidad en el mercado. Hay alguna regulación, por ejemplo, Europa tiene una ley muy importante que se conoce como la ley MiCA, que ya define o distingue entre los diferentes activos, señalando cuáles son criptomonedas, instrumentos financieros, cuáles no lo son, y define una regulación diferenciada para eso. Colombia debería comenzar a revisar estos temas, porque así como hay scams o estafadores en temas digitales en Argentina, también pueden existir en Colombia, y ahí lo que se necesita es una regulación prudencial.
El profesor Héctor Rincón de la Universidad del Rosario y las criptomonedas. Profesor, muchas gracias, muy amable.